Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 23 de noviembre de 2020. En la dirección técnica, don Juan Infante Cordero.
Buenas tardes, como siempre, un saludo para... Uy, qué cuadrilla más buena tenemos hoy.
La cuadrilla... Don Papamora, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, bien hallado, como siempre.
Don Alejandro Martínez, niño de las banderillas de Huelva.
Buenas tardes, y otra vez de nuevo aquí, después de mucho tiempo.
Y el gran Esteban Fernández.
Buenas tardes, hoy sí que es cuadrilla, ¿eh?
Hoy sí. Bueno, pues un lunes más, venimos un poquito tristes, ¿no? Un lunes con una necrológica dolorosa para la familia del mundo del toro onubense, con el fallecimiento del gran banderillero Manolo Roca, tan solo a los 52 años de edad, tras una larga enfermedad, ¿no? Nosotros lo conocemos todos y de verdad, todas las historias de niños, y le teníamos siempre un gran aprecio. Y Costar, ¿no?, que fue un compañero muy fiel en los arranques de este programa, del Paseillo, los estudios pequeños. Durante mucho tiempo él era uno de los fieles en la cita de Hispanidad Radio. Alejandro lo puede certificar, ¿no?, que durante mucho tiempo hemos compartido el micrófono con él, además de muchas tardes de toro, ¿no?
Hombre, muchas tardes de toro y muchas anécdotas simpáticas. Muchas anécdotas simpáticas porque Manolo tenía un gran sentido del humor y te sacaba un chiste de la oreja por su forma de ser, ¿no? Porque lo contara, ¿no? Por su forma de ser. Bueno, y después una persona muy afable. Yo lo conocí de sus principios junto con Carvajal, que eran los dos únicos.
En el 87.
Que eran los dos únicos que se atrevían a banderillear, porque estoy ayer en el tratatorio hablando con Medrano, que eran los dos únicos que se atrevían. Y en fin, pues...
Con brillante, ¿no? Lo hacía con...
Hombre, con brillante.
Con mucho pundonor, mucha entrega.
Era muy profesional. Si hubiese sido un poquito más centrado en el toro, hubiese llegado muchísimo más lejos. Ya que a última hora se encasilló como tercero de rejones, que es donde tenía el hombre cancha o trabajo, en fin. Que de eso también tiene su buena anécdota, como las tocadas al toro de Bebardo Negro en la Maestranza. Que,
sí, señor, una tocada.
Que si hubiese entrado en concurso, lo hubiese ganado.
La tocada
de la feria, ¿no? En fin.
Salió otro rodado por completo, al segundo.
Sí.
José Antonio, tú la llegaste a conocer, taurinamente.
Yo, taurinamente, les recuerdo que lo he comentado en Facebook, un par de banderillas la última tarde con Silvera en la Plaza de la Merced, al quiebro, que tuvo sus detractores, pero a mí me puso los pelos de punta y me consta que a mucha más gente aquel día, ¿no? Sí. Y también...
Tenía ese punto rebelde, ¿no?, de protestar de alguna manera taurinamente, se tiró de espontáneo una vez y ese
era,
día...
Era un poco rebelde en ese sentido. Y también tuve la mejor todavía suerte de conocerlo debajo de los pasos a las órdenes de Curro Azuero, que ya lo tiene allí con él. Y ahí sí que conocí también al hombre cercano, antes que de los toros. Y hasta el punto de que, bueno, la cuadrilla de costaleros de la Redención tuvo el detalle de mandarle una corona al tanatorio. Yo mismo estuve hace poco más de mes y medio, recordaréis que lo comenté aquí en el programa, que el hombre ya andaba bastante enfermo, y fui a verlo allí, y hasta horas antes de la muerte me escribía con él a través de Messenger de Facebook, y me mandaba mensajes, y yo le contestaba dándole ánimo y tal, y hasta pocas horas antes de lo que luego me enteré, más o menos el momento de la muerte, me estaba enviando mensajes, y sí, la verdad que me ha dejado pillado.
Ha estado activo un poquito en las redes sociales las últimas horas, ¿no? En cierto modo despidiéndose de mucha gente, ¿no?
Sí, totalmente, sin duda, porque la mayoría de los mensajes eran un poco con fotos de Caminos del Rocío, con mensajes muy trascendentales, muy... Yo estoy convencido de que se estaba despidiendo.
Bueno, tenemos en línea telefónica un gran amigo suyo, un hombre fundamental en aquellos inicios en la promoción de toreros jóvenes de Huelva, como es Tony Garzón. Muy buenas tardes y bienvenido una vez más al Paseillo.
Buenas tardes, amigo. Buenas tardes a todos. Encantado de estar con vosotros, aunque sea para hablar.
Exactamente. Te agradecemos
tristemente, pero no hay más remedio que hablar de una persona querida. Yo, afortunadamente, como sabéis, me dices que llevaba la promoción de torero en la Plaza Taurina de la Merced, y en aquella época, pues la verdad, había muchísimos aficionados, y se montaban novilladas, y entre ellos estaba él. Yo lo conocía a todos de niño, incluso Alejandro, que está ahí, pues también era un chavalillo. Yo estuve con él en el entierro, donde estuvieron representados por todos los taurinos de Huelva, a nivel de todos los que empezaron con él, y mucha gente. Y hablar de Manolo Roca, tengo que decir que la última vez que lo vi fue hace 2 años haciendo el Camino del Rocío, que yo veía el Sin Pecado, y él venía, hizo la ida y la vuelta y estuvimos juntos. Tuve el placer de estar con él. Ya luego cayó enfermo, y yo a través de Arizmendi mandaba un WhatsApp y me contestaba, porque el hombre no podía hablar. Pero muchísima tristeza, y además con 52 años, empezando a vivir.
Y que lo hemos visto crecer, ¿no?, taurinamente, humanamente. Sí. Es un chaval que es muy querido por la afición onubense, porque hemos seguido toda su trayectoria, y además nos alegramos mucho de sus éxitos.
Sí, era un hombre que, como novillero, de oro no destacó, pero de plata sí. Primero por su raza, su casta, su decisión, su saber, el tercio banderilla lo miraba muy bien, y además que era una persona noble, una persona que se veía venir, una persona que uno lo tenía que querer, y la verdad que es una pena de que se nos haya ido tan joven. No, pero ha dejado un recuerdo, la verdad, que ayer era muy emotivo estar en el tanatorio y ver a tantísima gente, ¿no? A Manolo Contreras, Paco Barroso, Jorge Buendía, Carvajal, Miguel Conde, Alfredo Buendía, Juan Luz, se me olvida, ahí estaba Alejandro, nuestro amigo Arizmendi, todo el mundo allí con él, no sé si se me olvida alguien.
Jesús Medrano.
Todo el mundo. Ah, hombre, mi amigo Jesús Medrano, perdón. También, todo, y gente que han toreado junto con él, ¿no? Y la verdad que Huelva en aquella época vivió una época muy bonita, muy bonita, muy bonita, y la verdad que yo lo he sentido muchísimo. Su padre era una gran persona, un trabajador incansable. Tuve la suerte de conocerlo, como a todos los padres de los que actualmente unos viven, otros no, pero han sido y son amigos míos, y la verdad que me entristece mucho. Y ahí ha hablado Alejandro de una tocada, ya estoy hablando, pero tocaba de la feria, porque además tenía una decisión y además se echaba para adelante. Tenía todas las condiciones para hacer algo en el mundo del toro importante. Lo que pasa es que muchas veces las historias, y cada uno tiene una forma de ser, pero cualidades tenía para haberse colocado fijo y haber funcionado perfectamente.
Sí, señor. Y bueno, hizo, y de esta forma hizo muchas temporadas, nos ha llevado prácticamente 25 años.
Toreaba por libre, sí, pero vamos, hombre, toreaba muchos espectáculos, pero quiero decir que podía haberse enrolado con una figura del toreo y fijo en la cuadrilla, que no es lo mismo que estar con uno y con otro, ¿no? Pero la verdad que la trayectoria ha sido, además de ser amplia, ha sido muy bonita. Y ya últimamente con los iba con rejones, ¿no? Pero bueno, eso es un torero de plata que es tan digno como el que va con un matador de toro.
Sí, señor. Bueno, pues esa parte, esa faceta de su profesión no le gustaba el tanto. A él le gustaba coger los palos y sentirse torero, ¿eh? Como lo hizo, digamos, lo que el par que ha hablado de José Antonio ahora mismo, el último par en Huelva, a las órdenes de Emilio Silvera, que fue un par de despedida, ¿verdad?, de su Huelva, de su plaza, y le salió aquel ramalazo rebelde de torería. En los medios hizo un quiebro fantástico. Hombre, favor, y echó la pata abajo.
Al terminar la corrida, lo que se hablaba era del padre de Manolo Roca. Aquí hay que ser así, ¿no? Porque fue la verdad que aquello, aunque no debía haberlo hecho, porque un banderillero tiene que cumplir, banderillar normalmente, pues él le salió del alma y ahí está ya grabado para la historia, y ya está, no hay otra.
Tenía muchas facultades, tampoco era de entrenar mucho, ¿no, Alejandro? No era una persona que... Era innato, ¿no?
Sí, era un tío muy fuerte, Manolo era un tío muy fuerte. Yo recuerdo de tarde toreando con Paco Barroso en Almería y hasta torear con heridas abiertas de haberlo cogido una vaca en San Juan y venirse conmigo para traer el coche y decirme, me tiene que llevar al ambulatorio, sí. Me tienen que curar. Sí. Y decirme, ¿te has fijado qué arte tengo? Vengo de Almería y le enseño los huevos a los tías. era un artista tremendo.
Fuerzas doy yo fe que tenía, y te puedo contar una anécdota de un Viernes Santo de recogida en el porche de San Pedro, que sabéis la pendiente que tiene, y iba en una pata delante de la parte delante del paso y dando la vuelta ya de recogida. No era necesario, pero para amortiguarle el trabajo a los otros 29 compañeros, se montó en la acera solo, llevándose el paso entero para arriba durante algunos segundos, en contra de la voluntad del capataz, que además se lo había advertido, no te vayas a subir, no se iba a subir ni nada, se subió.
Tenía mucha casta, era otra casta. Hoy me han mandado desde Valverde, del archivo de José Antonio Romero, el cartel de su debut en Huelva, que fue en septiembre del 87, una novillada de Clotilde López, sí, y en la que intervino Manuel Pérez Abregón, Antonio Pérez Lunubense, Fernando Moreno, Miguel Carrasco, Manolo Roca y Juan Pedro Romero. Sí, qué bonito, Salamea, que recuerdo de tan bonito, ¿no? Sí, de Salamea, de Jaraque.
Sí, de hecho, lo llevaba Manolo García, que era el presidente de la Peña Cultural Taurina de Salamea. Que
sí, y él se anunciaba como Manolo Roca, el torero del barrio de las Adoratrices.
Él era un hombre muy peculiar, un hombre cariñoso, un hombre que la verdad tenía muchísima afición, y la verdad que se le cogía cariño, nada más que lo conociera, se le cogía cariño, y era un buen hombre, se nos ha ido, y con lo triste que se ha ido con 52 años, ¿no?, que está en la flor de su vida, que es lo más triste.
Alejandro.
Hombre, yo qué te voy a decir, anécdota con él 40.000. La única que me hizo pasar mal fue el día de que le robó mi padre el padre Andrea la Merced.
Para tirarse espontáneo.
Pero después de esos viajes, dices tú, viajes de Almería a Huelva, de Huelva a Almería, aunque yo iba en aquellos tiempos con este de Barverde, con las banderillas, y cuando torreaba Paco Barroso con Cristina Sánchez y con un chaval de allí, un tal Olivencia, que era también de Almería, y montaba muchas corría por allí y iba
con... El toro era mucho sin caballo, ¿no, Tony? Pero con caballo muy poco festejo.
No, yo creo que toreo con, yo no sé si debutó con caballo.
No,
si
debutó con caballo. A mí no me consta.
Yo no lo recuerdo, pero vamos, no lo sé.
A mí no me consta. Yo tengo festejos de él en Valverde, en Salamea, sí, en Campofrío, a lo mejor en Sufre.
No te lo puedo asegurar.
A mí de lo único que me consta que torearan con caballo fue Contreras.
No, hombre, Contreras y Buendía, Matador de Toro, Paco Barroso.
Pero me refiero de los que están de banderillero.
¿De banderillero?
Sí, claro.
De su Carvajal, no, de su Carvajal, Manolo Contreras, sí, toreó con caballo, además lo llevaba yo, y además tuvo muchísimo éxito. Lo que pasa es que el hombre, pues, está más cómodo vestido de plata, pero vamos, que yo así...
Corralejo, ¿no? Corralejo.
Corralejo también. Sí, tú, pero Corralejo. Corralejo fue posterior a...
Sí, sí, sí.
Ah, estaba hablando de
no, la... Miguel Carrasco también hizo sus pinitos, ¿no?
Sí, no,
Miguel pero... Carrasco también hizo sus pinitos de banderillero. Yo lo he visto.
Sí, pero muy poco.
Pero muy poco.
La cuadrilla de despedida de Huelva con Emil Cervera en 2011 la compuso con Manolo Contreras y Corralejo. Manolo Roca sí. Y Emilio. Esa fue la iban todos de azul, recuerdo que fue bonito, iban todos vestidos de Huelva.
Sí, muy bien. Ayer también se me ha olvidado que estuvo también Juan Antonio Carbonell, que venía de Picar de Logroño a la corrida de Miura, y estuve hablando con él, y vamos, el hombre estaba también en el sanatorio, porque ahora me he acordado de que efectivamente estuve hablando con él.
Otro que venía también con una lesión a medio curar, que yo lo sé.
Sí. Aquí nos contó una vez Manolo de las peripecias suyas, una cornada que tuvo de caballo en un sitio que dice sí. Que prácticamente lo había operado un veterinario y venía rabiendo por el camino y cantito llegó, tuvo que ir a otro hospital y le hicieron ya una cura en condiciones.
Eso fue en el glúteo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahí, eso fue en un pueblo que yo no me acuerdo, el nombre estaba cerca de Talavera, donde se retiró.
Sí, de Castilla-La Mancha, por ahí, exactamente.
Efectivamente, así que bueno, el hombre también ha sido castigado por los toros porque aquí todo el que se pone el traje de luces, casi seguro que si un más tarde, más temprano...
¿cómo? No, y que era un hombre que a lo mejor que no se aliviaba en el tercio de banderilla, ¿no? Que se exponía... Exactamente.
Este era muy de verdad. Era de verdad en todo, porque tú hablabas con él y lo veías venir, y lo veías en la plaza y se entregaba plenamente, ¿no? Daba todo lo que tenía. Pero todo lo que tenía era también raza y casta, ¿eh? Que no se quedaba atrás.
Sí, señor. Bueno,
y la verdad que, desgraciadamente, cuando te entra una enfermedad de este tipo, pues, que Dios te coja compensado.
Así es, bueno, pero mientras tuvo vida, ¿verdad?, ha disfrutado con mucha pasión su carrera y todos hemos disfrutado también con él.
Hombre, y además que te tengo que decir que el ambiente que había allí en el tanatorio un domingo con el COVID, tú sabes, pues había muchísima gente, y además mucha gente del toro y mucha gente recordando anécdotas, y eso es muy buena señal, ¿no?, de que esté todo el mundo contigo en la despedida, ¿no? Por algo será, ¿no? Habrá sembrado algo.
Yo precisamente no fui pensando que no se podía, y me estoy enterando ahora.
Claro. Yo también.
Yo no fui pensando que no se podía.
Pensaba que dentro de las restricciones era prácticamente para la familia, el sepelio, sí. Que no podía ir el público.
Sí, pues incluso,
en teoría, ¿no?
Sí, pues incluso en la misa, aquello abrieron las puertas y la verdad que respetando... en cierta medida, pero hubo mucha gente, abrió las puertas, estaba hasta atrás del todo, donde estaba la escalera al final de
la calle.
Y bien, pero muy bien, bien, gracias a Dios, ya lo tendremos en la memoria para siempre.
Para siempre.
Y otras cosas, lo hemos, yo que afortunadamente he vivido el toro desde esa época con todos los chavales que hacíamos los tentaderos, que íbamos a los sitios, que... toda la ilusión del mundo cuando se quiere ser torero con esa edad, ¿no? Es lo más bonito cuando uno lo ha vivido. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Luego, aunque haya uno hecho más que otro, pero el querer ser torero y ponerte el traje de luces te siente de otra manera. Ya luego, si tú eres capaz de triunfar, pues entonces tiene que ser ya la gloria.
Bueno, pues muchísimas gracias, Tony.
Bueno, un abrazo para todos y seguro que ya que en gloria está nuestro amigo. ¿Vale?
Un fuerte abrazo.
Un saludo.
Adiós.
Hasta luego.
Cuando tú no estás, las mañanas se tiñan de canciones tristes. Son como el leve perfume que por un instante te baña y te marca. Cuando tú no estás, las mañanas se tiñan de canciones tristes.
Bueno, pues pasó este fin de semana los dos festejos últimos de la gira de la reconstrucción a priori, que hay dos colgados, que allí se anunció que se iban a dar en el mes de diciembre, Esteban. Ahí el propósito de echarlos para adelante, ¿no?
Bueno, a ver, una cosa es los propósitos que y la buena idea que uno tiene, y otra cosa es la realidad. Hay veces que las personas chocan con sus deseos, pero chocan con una realidad que es la que tenemos, ¿no?
Los dos festejos, recordamos que ellos participan David y Miranda, ¿no?
Los de Aracena.
Aracena, Viale y David y Miranda. Y
Aguado Cerna.
Aguado Cerna, con los toros de Juan Pedro y Cubillo.
Y Cubillo.
Dos de las corridas, en verdad, de la institución con más interés, ¿no?
Sí, hombre, uno de los carteles, en realidad todos los carteles han tenido su interés, pero estos dos quizás fueran de, especialmente para el aficionado de Huelva también, y de Sevilla incluso, me atrevo a decir. Sí. Y bueno, con Urdiales, era la oportunidad de ver a Urdiales por aquí cerca, ¿no?
El festejo se aplazó, se llevó al Bosque en principio,
sí,
luego a Ubrique, y ahí ya quedó un poquito la cosa, con el tema de las restricciones sanitarias, no ha podido celebrarse. Pero ayer dijo que el Victoria Martín en televisión de que en diciembre estarían buscando lugar y fecha para que sea posible, ¿no?, cerrar la gira.
Lo recalcaron varias veces. Yo creo que la clave va a ser buscar el enclave idóneo, pero a mí me quedó, pienso yo, bastante claro que tienen la intención muy, muy firme de darlo, y la cuestión va a ser buscar en un sitio donde haya una plaza que reúna las condiciones y que esté en un sitio donde las cifras de la enfermedad estén medio controladas, de forma que se pueda justificar un evento de este tipo.
En diciembre prácticamente la plaza cubierta, ¿no?
A ver, prácticamente España está restringida hasta el 10 aproximadamente, hasta la mitad de diciembre está restringida. Es una auténtica locura intentar dar dos corridas de toros con estas restricciones. Tendría que ser a partir del 10, entre el 10, 20 y tanto, porque si estamos medio hablando de los traslados en Navidad y cosas por el estilo, intentar dar dos con una corrida de toros, es que ahora mismo yo no sé, pero es que la gente está pensando en su mundo. No es un mundo real de lo que hay. Desgraciadamente, hay dos corridas, se han quedado ahí.
Bueno, igual se puede dar en enero, ¿no?
Eso habría que ver cómo va el tema.
Yo pienso que, aparte que es verdad lo que dice Esteban, tiene razón, pero se puede aplazar, digamos, a después del día 10. Lo lógico es que, de hecho, ya las cifras están empezando a moderarse, porque hay esa limitación de movilidad ya han hecho en parte su efecto. Y la clave va a ser buscar una comunidad autónoma, que puede ser perfectamente Extremadura, que además reúne otra condición idónea, que es que permite hacerlo en plazas abiertas, porque lo complicado es hacerlo en plazas cerradas. Lo de Logroño, os fijaste, y que estaba en la cúpula abierta, porque una de las claves fundamentales es la ventilación, los espacios abiertos. Y en ese caso, bueno, pues Extremadura tiene un clima idóneo para, siendo diciembre, poderlo dar en espacio abierto, ¿no?
En Logroño, que es la plaza tan grande, decían que había 1.000 espectadores, no lo parecía, ¿verdad?
Hombre, es una plaza que es bastante grande. Yo creo que tiene, ¿no?, o si acaso, 10 o 12 mil localidades, quizás. Sí, entonces, sí, bueno, 1.000 personas, pues se ve claro, bastante claro. Desangelada, además muy repartidas, como es lo lógico.
Claro, claro, demasiado repartida quizás, ¿no? Y había... Pero vamos, ha sido muy interesante, ¿no?, este fin de semana con los Miura y los veterinos, y grandes actuaciones de los toreros, ¿no?
A ver, la gira de reconstrucción, cada espectáculo, amén de que a mí me pueda gustar más Aguado, me pueda gustar más Urdiales, entonces pienso que esas corridas son mejores que otras. Cada corrida está bien montada, está bien estructurada, con el torero más veterano y con el torero menos baqueteado, para entendernos, placeado. Entonces, bueno, esta corrida sí, para los que les gusta más el concepto torista famoso, pues bueno, claro, habrá de Miura y Vitorino, que vamos a decir, ¿no? Pues ahora mismo, pues lo que más atrae, que es lo que más se lida. Oye, a mí podía haber sido Saltillo y podíamos haber ampliado a otro...
Pero además tenía un componente bonito, ¿no? Que tenía un torero, digamos, especialista o afianzado en el encaste.
Los dos.
El primero era Pepe Moral.
Pepe Moral y Octavio.
Y
Octavio Chacón, claro, los dos.
Y el otro, dos toreros revelación, digamos, los toreros que podían despuntar y anotarse en el casillero.
Claro.
Gómez Gómez del Pilar y...
Y Rubén Pinar.
Y Rubén Pinar, que los dos estuvieron bien, ¿no?
Estuvieron bien. Yo los vi especialmente, bueno, me gustó más en general la tarde de Victorino con respecto a la de Miura en cuanto a torero.
La presentación es espectacular, aplaudido.
La de Miura un poquito de aquella manera de pitones, sí. Dando que pensar.
No,
yo he leído en redes sociales comentarios al respecto, ¿no? Que el aficionado, bueno, los pitones eran un poquito
escobillados, más de
daban que pensar, ¿no? La forma de los pitones.
Vale.
La presentación por debajo de la de Sanlúcar, siendo una presentación de sobra para una plaza de segunda categoría, que es Logroño, pero bueno, sin embargo, en Sanlúcar se presentó un corridón de Madrid o de Bilbao. Bueno, claro. Supongo que la cuestión económica, que ahora sí que entra a la televisión, pero claro, entraron unas condiciones que no son las que había entonces.
Claro. Eso es, y toros a punto de caducar, para entender, ¿no?
Y los toros, todos estos, bueno, temas, todos estos temas que... los dos últimos, tercero y cuarto de Victorino, le faltaba un mes para los 6 años.
Pues ahí lo tiene, ahí tiene el precio.
Y con una seriedad y una limpieza de pitones...
Rápido, impresionante.
Que era otra cosa.
Y mucha belleza, ¿eh? Los toros, que se puede decir que son guapos también, ¿no?
Sí, totalmente, en tipo, ¿no? En tipo. Que eso lo más importante que tiene que tener un ganadero en la presentación, ¿eh? Porque el resultado no se sabe hasta que salen los toros. Pero la presentación, lo primero es el trapío, la presencia y, sobre todo, la fidelidad al tipo de la ganadería.
Decía
cada una en el
suyo. Decía que al principio, ¿no?, en la salida de Chiquero, el aplauso del respetable y mucho también en el arrastre, ¿no? El público también aplaudió bastante a los toros, porque aunque el juego a lo mejor no fue el deseado para el lucimiento de...
Si te das cuenta, hay algo que no falla. Si aplaudes de salida al toro, a la hora de... no va a haber muchas orejas. No va a haber aplauso al final. Si no dices nada cuando sale el toro, no te dice nada, al final hay oreja y rabo por un tubo. O te vuelcas por un lado o te vuelcas por otro. Eso está claro, si es que esto no es ninguna novedad.
Sin embargo, yo estoy de acuerdo en eso, pero claro, hay que decir que la afición de Logroño es una de las que tiene un gran pozo de conocimiento. No es una plaza cualquiera.
Es turista.
No es una plaza, efectivamente, una plaza turista, pero con conocimiento. Quiero decir, que no dejan de tener su... Claro, que claro, el público que había era poco, como unas 1000 personas, pero el que había sabía lo que estaba viendo.
Hombre, de allí de la ciudad, ¿no? Porque no podían moverse, no podían venir de los pueblos. Este es otro tema, claro.
En el resultado artístico destacaron Gómez del Pilar y Ostario Chacón, que cortaron apéndices cada uno, ¿no? Pero los demás tampoco estuvieron a mal nivel, ¿no? Pepe Moral, ¿cómo lo viste?
Pepe Moral, por ejemplo, el primer toro de Miura, que era un toro que siendo Miura se dejó bastante, no parecía de Miura incluso en el comportamiento, y sin ser un toro bueno tampoco, pero estuvo muy bien con él, pero luego con los aceros
perdió
como hemos comentado muchas veces, tiró por tierra una faena que hubiera tenido una oreja, poco que hubiera entrado la espada, aunque fuera la segunda vez, pero... dio un festival pésimo con los aceros.
Un meeting.
Bueno, según el libro de las crónicas, hay algunos que son un poquito más duros en el sentido de que estos encastes no tienen que durar las faenas tanto tiempo. Y hacen una faena al uso, como es un toro, digamos, que estamos acostumbrados.
Comercial.
Digamos del otro tipo. Entonces, se intenta adaptar un modelo de la lidia, del toro que puede estar mucho tiempo, a este tipo de encaste. Este tipo de encaste, 4, 5, 6 faenas, aunque el toro de Victorino ya se está adaptando a los tiempos que andamos, no los tiempos del padre.
No son los toros de los 80.
No son del padre porque se está adaptando a lo que se está
pero mantiene muchas de sus características. En la humillación y el revolverse pronto, ¿no?
Sí,
el gazapeo.
Claro, no, las características buenas como es la humillación sí la mantiene mayoritariamente, pero nada que ver con aquellos toros de la corrida del siglo.
Porque eso no hubiesen durado lo que están durando ahora, y se le está exigiendo lo que se está exigiendo a los otros, que el toro humille,
también,
que el toro sea
también cómodo, el caballo, ¿no? El desarrollo del segundo tercio, se le exige mucho a estos toros, ¿no? Se le pone de largo,
sí.
Y el caballo de hoy en día, Alejandro lo sabe bien, no tiene nada que ver con el de tiempos atrás, ¿no?
Hombre, el caballo de antes no es el caballo de hoy en día, ni los petos de hoy en día son los petos de antes.
Un peto completo pesa 25 kilos ahora, ¿eh?
Ahora.
Nada que ver con los de antes.
Con los de antes, claro. El que, pero que bueno, que gracias a estas cosas estamos viendo algo del segundo tercio. El segundo tercio, tú has tenido 5, 6 o 10 años atrás que era entrar toro del caballo y bronca al picado. Bueno, señores, los toros hay que picarlos, es una parte más de la lidia, ¿no? Y mira, parece que se va recuperando un poquito, ¿no? Parece que la gente va...
Sí, pero solo se ve intentar picar bien, y muchas veces se consigue, gracias a Dios, pero solo se intenta picar bien y se ponen los toros de lejos en este tipo de corrida. En las demás es un trámite y que no se cuida para nada.
Hay otro aspecto, que este tipo de encaste requiere también una cuadrilla que haga todo muy bien, ¿no? La lidia y las banderillas tienen que ser muy medidos.
A ver,
muchas veces no ocurre. Tampoco.
Este toro exige un conocimiento. Exige un conocimiento en la plaza, exige un conocimiento en el campo. Es decir, que tú tienes que hacer mucho tentadero y conocer mucho la ganadería. Si tú normalmente, porque los demás toreros, aparte de que no es su circuito, ellos normalmente no conocen ahora mismo, por ejemplo, quién va a tentar a Victorino, normalmente. De los 25 primeros del escalafón, yo diría que ninguno. Entonces estamos aquí hablando de gente que andan sobre el 25 al 30, al 30 y tanto. De hecho, Gómez del Pilar, tú lo ves allí y dices, este chico hay que darle oportunidades. Bueno, claro, lógicamente, pero este chico el año pasado toreó 20 corridas. En este caso, Rubén Pinar, pues otras 20 corridas, el número 25 al escalafón. Entonces, son gente, y el problema de ellos es que se le encasilla en este encaste.
Sí, señor.
En este tipo de toro, que hay muy poquito, muy poquito, muy poquito, que en cada feria hay 8 corridas y te meten una torista. Entonces, estos toreros tienen un circuito no limitado. Si ya hay pocas corridas, encima te meten ahí, pues tú dices, no sé yo si triunfan estos toros o a ver cómo me sale. Porque claro, cuando triunfan estos toros, la próxima
el premio
jurada que hay me meten a mi
como decía Ruiz Miguel, es que el premio era otra igual.
Y cuando estaba Ruiz Miguel, pues a lo mejor había 70, 80, 90. Pero es que hoy hay 8 o 10 como mucho en el año.
Y claro.
Ya tienes tú un grupo de 8 o 10 toreros de este corte intentando entrar,
sí,
ahí.
Sí, pero triunfar es más de lo mismo, pero si no triunfas estás en tu casa. ¿Cuál es el plan B? Porque
sí, es complicado.
Bueno, complicado. Si no triunfas estás en tu casa, porque hay otro que quiere entrar.
Pasamos un poquito al tema de lo de Miura, que también la Federación, la Unión de Presidentes No Españoles...
Uy, esto es...
Hizo un comunicado sobre el tema de las actas del posible afeitado de la corrida del año pasado.
Te hago un resumen súper rápido, rápido, repito. Vamos a ver, nosotros teníamos un presidente que falleció hace 3 meses, entonces ahora mismo el vicepresidente es el que está. Este compañero es un poquito más abierto a todo y el anterior Marcelino era más prudente en todos los temas, ¿no? Entonces lo que ha pasado es que ha surgido... ha salido, se ha dado a conocer una sentencia de un afeitado, y digo un afeitado porque está demostrado que fue un afeitado, de un toro tiznaolla, que fue exactamente en 2018 en Madrid. O sea, ha salido una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de Madrid, el número 4, en donde el juez, que es un juez muy, muy famoso, el Carlos Gómez Iglesias, que yo creo que el que sigue los temas se recordará a este juez, que está muy de actualidad últimamente. Y entonces en el auto, yo me lo he leído, 24 folios que tiene la sentencia, te viene a decir algo así como que se ha cumplido, todo está bien, todo se ha hecho como es natural, digamos, el proceso que se hizo. El toro pasó un primer reconocimiento, como toda la gana de la corrida, pasó el primer reconocimiento, y ya el rodante de la lidia empezó a escobillarse de una manera exagerada, con lo cual, lógicamente, pues los veterinarios de servicio, lo que sea, dijeron, vamos a ver esto, y se lo hicieron al presidente. Como terminó la corrida, se puso en marcha el protocolo, las cajas presentadas, los pitones, todas estas cosas, pum, 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 pum. Se le avisó al ganadero para que pusieran sus representantes y se llevó al laboratorio oficial homologado, que es el de la Policía Nacional Canilla, en Madrid. Allí se hizo la investigación con los veterinarios de servicio oficiales, con el comité de la policía y con un veterinario elegido por la ganadería. Con la ganadería. Entonces, el resultado del análisis es clarísimo. Manipulación artificial. Eso no hay duda, no hemos empezado ahora que si el toro se roza él ni nada. Artificial. Ahí no hay discusión. Eso como el ADN. Ahí no hay discusión. Y entonces en el jugador lo que viene a decir después de todo eso es que como el toro pasa un primer reconocimiento y el toro una vez que entra en la plaza según el reglamento nacional, el toro es lo tiene que custodiar la autoridad competente, en este caso el delegado del gobernativo y lo que es la comunidad, porque al final el que reza en todos estos temas es la comunidad. Porque aquí el conflicto no así por los presidentes no tenemos nada que ver, esto es Carcaño, que es la empresa que lleva Miura, contra la comunidad. Entonces el juez lo que viene a decir es que como el ganadero ha perdido el control de su toro una vez que entra en la plaza, que no se le puede achacar ese afeitado, que está clarísimo que el toro está afeitado, que no se le puede achacar. Eso es el reglamento nacional. Por suerte, en el reglamento andaluz, una vez que el toro entra en la plaza y está todo el tiempo allá hasta que sale por esto, es responsabilidad del ganadero. Porque ahí en el 2006 sí se puntualizó, sabía que había un agujero negro aquí en este tema. ¿Qué es lo que pasa a partir de ahora? Pues como es natural, bueno, por supuesto se le dio ganador a la empresa esta de Caños y se le quitó los 6.000 euros de multa que tenía, como es natural. ¿Qué pasa? Que a partir de ahora, pues el tema está clarísimo. Cualquier toro se puede afeitar, porque, lógicamente, según el reglamento nacional, como el ganadero pierde el control una vez que entra el toro por la puerta, pues entonces a partir de ahora, ¿qué han hecho los compañeros míos de Madrid y lo que están en cuenta? Bueno, pues vamos a ver, vamos a pedir un informe jurídico. A ver quién se atreve a meterle mano a esto. Un informe jurídico que aclare que a partir de lo que hacemos. Claro. Porque si yo no voy a empezar a hacer todo el proceso, llevarlo todo correctamente para que después al final me diga un juez, no, pero es que el toro se le perdió del todo, todos los ganes de la partida, dirán, güey, yo no tengo responsabilidad ninguna, que pase lo que pase, con lo cual lo afeitan en una plaza de primera, pues está todo en el aire. ¿Qué ocurre? Que hay, que nosotros tenemos una legislación general muy antigua, muy desfasada, que no está de acuerdo con las normas de hoy, que está el Reglamento Nacional del 92. Entonces, todo eso está desfasado, todo eso hay que meterle mano.
Hay que actualizarlo.
Hay que actualizarlo, pero hay quien actualiza un reglamento hoy día, con la que está.
No hay que hacer. Y además, hay sospechas de reincidencia, ¿no?, con estas festejas de Logroño, ¿no?
Bueno, yo no sé si ha habido algún tipo de movimiento a nivel de autoridades o a nivel de quien sea, pero, hombre, eso te digo, ¿no?, que yo he leído en redes sociales.
Bueno, ya en Francia está castigada, diga, la ganadería, ¿no?
No, en Francia, vamos a ver, a cosas matizarlas con puntos y señales. Francia hace unos análisis particulares, porque son las siete villas, y ellos tienen sus veterinarios, y el que viene allí sabe que los toros normalmente, casi de los seis toros, tres, cuatro pasan un reconocimiento aleatorio. Entonces, ¿qué pasó? Que se lo llevaron a analizar hace ya dos o tres años, los toros de Miura, como casi todos, ¿eh? Como casi todos. Y entonces, evidentemente, dieron positivo. Tiene un positivo porque los análisis ahí no hay tu tía. Oye, con todos los representantes de las partes, en fin, todo el proceso. ¿Qué pasa? Que allí no suspenden. Allí lo único que dicen...
¿Que no te contratan?
No te contrato el año que viene o dentro de dos años. Entonces, no hay problema de... porque ellos ahí no meten a la justicia. No meten aquí juzgado y cosas por el estilo. Y nos liamos aquí a la piruta de cuánto. Sino aquí, mire usted, como yo contrato que me da la gana, las siete villas dice, ha salido positivo, señores, en los siete ayuntamientos que hay, nadie va a contratar a esta ganadería. ¿Qué pasa? Que la ganadería dice, bueno, yo no estoy sancionado. Bueno, pues tú pregúntale a esa ganadería cuánto tiempo...
¿Qué facilidad?
Porque hay todos los años un listado donde hay 6, 7, 8, 10 ganaderías, o toros, bueno, enteros, pero sin toros de todas las ganaderías que prácticamente han dado positivo. Esos son los listados que sacan ellos. Los aficionados allí somos cucos. Diciendo, esta ganadería... Yo no voy a esta ganadería, los seis que van de la comisión, el presidente y la comisión de ellos a comprarse toda esa ganadería, porque está sancionada, está en la lista negra que la hemos hecho nosotros porque a mí no me engañan.
Sí, señor.
Como aficionado, bueno,
y el hecho de que no la contraten, la venidera ya demuestra de que ha habido...
Lo que pasa es que y no deja de ser una forma de sanción, de castigo,
claro,
¿no?
Claro, pero no costa. Entonces dice, ¿estás sancionado? Y te dicen, no, yo no estoy sancionado.
No, efectivamente, no hay una sanción formal, pero
no han contratado.
Pero hay un castigo práctico que es la no contratación de los años siguientes.
Eso, porque allí es la oferta a la demanda y entonces está claro con eso. Eso complica la vida. Si usted quiere, ya está. Aquí no. Y aquí en Andalucía, por suerte, eso ya se vio en el 2006, sabíamos que teníamos este tema y por eso supuso que toda la responsabilidad. Incluso, porque claro, es gracioso que a ti, Albertina, se le exija porque vean un corral de 8 metros por 15, que vea un pitón así, que por el ojo viéndolo así diga, ese toro está ahí, sin llevarlo a analizar. Eso ya sería, no te digo yo, Superman. O sea, los reconocimientos normalmente se pasan. En Andalucía, incluso, si tú se lo dices al ganadero, que ese toro está en tu lidia bajo la responsabilidad del ganadero, te tiene que firmar en el acta de responsabilidad del ganadero, que ese toro se va a llevar a analizar a los pitones, al laboratorio homologado de Córdoba o al de Madrid, porque no te quedas tú que hay más, porque tiene que ser que los que estén homologados, no puede ser un laboratorio cualquiera. Plaza de primera, plaza de segunda,
olvídate,
bueno, Granada, yo sé que se ha llevado algunos y han salido algunos tocaditos, o sea, positivos, de Granada. El resto no te moleste, y de tercera es que ya tú quieres algo de tercera y te ponen de
no, están todos afeitados.
Yo no he dicho eso, quiero decir que no se llevan a analizar tercera porque económicamente, entre otras cosas, claro.
Yo quiero hacer una matización que lo he comentado con amigos aficionados también en redes sociales, al margen ya de la parte legal en la que no me meto, pero yo pienso que todo esto de afeitar los toros tiene un gran componente psicológico por parte de los toreros que piden ese afeitado, porque un toro afeitado, a lo mejor el pitón no tiene punta, pero si te da, te puede reventar igual. El resultado, o sea, que tenga más punta o menos punta, pues a lo mejor la corna en vez de 10 centímetros es de 12. Pero el destrozo te lo puede hacer igual. Con lo cual yo creo que tiene más un componente psicológico, igual que lo de echarle agua al capote o a la muleta un día de viento. Un capote que pesa 5 kilos, 5 kilos y medio, porque tú le eches 200 gramos de agua o 300, no va a cambiar el movimiento del capote. Y yo pienso que con esto pasa lo mismo. Un pitón en punta, la corna en vez de 10 centímetros va a ser de 12, pero si te da, te va a dar igual.
Sí, exactamente.
Te puede matar igual.
Alejandro.
Sí, te va a matar igual. Lo único que, hombre, con el afeitar lo único que se consigue es que el toro pierda el tacto. El toro está acostumbrado a que tiene un pitón que mide X y que el toro hace daño con la punta. Y si tú le cortas dos deditos, pues el toro, en vez de hacerte una herida, de meterte una cuarta, pues te va a meter 10 centímetros. Y si te pega un baretazo o cualquier cosa, en vez de darte un corte, te da un baretazo. Es que eso es el tema del afeitado, porque al fin y al cabo los pitones se le sacan punta para que aparezca lo que no es, pero si como te trinque, por ejemplo, contra las tablas, contra el suelo, te mete hasta la oreja. Y da igual que tenga 2 centímetros más que 2 centímetros menos.
Claro. Sí, pero... no, evidentemente, lo que pasa es que no es lo mismo una punta que el pico de pato. El pico de pato está clarísimo, una cosa que está medio redondeadita no es lo mismo. Por supuesto que sigue siendo cuerno y sí que te va a matar, te puede matar.
No, y la velocidad que viene los kilos que viene por detrás.
Eso no es discutible y eso ya está fuera, sí, de toda duda.
Hay un movimiento de cada temporada venidera, ¿no? De sí, empresa.
Nos venimos atrás. Igual que el tema del tema de los toros con la funda. Para mí un toro con funda, luego que te la funda es como te hubiesen afeitado. Igual, porque el toro está acostumbrado a derrotar estas cosas con la funda y con lo que recrecen. Ahora le quitan la funda,
un afeitado encubierto.
Exactamente, un afeitado encubierto. No se toca el pitón, pero el toro está acostumbrado a una distancia. Cuando le quitan la funda ya no es la distancia que tenía.
Claro. Decía que había movimiento de cara a la temporada venidera del 2021. Están reunidos porque Valencia y Sevilla quieren dar toro. Granada ha licitado la plaza que estaba también ahí un poquito en el vacío y ha habido muchas propuestas, ¿no?, de quedarse con ella.
Bueno, por parte. Granada es una plaza privada. Esto es muy importante. La empresa puede hacer lo que... Bueno, la titularidad puede hacer lo que quiera. Entonces han presentado 4 empresas solamente para un año, ¿no? Por 4 o 5.
Sí, sí, sí.
Un año. Ya decidirán ellos lo que les parezca. Yo no se los baremos exactamente porque hacer una empresa privada, como es natural, ¿no? Y ahí, pues bueno, pues ya veremos. A ver, mira, Chicote, Matilla, José María Garzón y Guajareño. Tiene, todos los 4 tienen relación con Granada, evidentemente. Sí, sí, claro. Han estado anteriormente y eso. Entonces ahí ya veremos quién...
Chicote es granadino, ¿no? Guajareño también.
Guajareño también. Sí, no, claro. Claro, por supuesto. Y lo que tú te referías es lo mismo que yo venía diciendo al principio. A ver, la patronal ya está empezando a moverse porque, oye, la temporada está ahí. Después tenemos la realidad por otro lado. Entonces, tanto en la Generalitat Valenciana se ha reunido los empresarios de Castellón y Valencia para hablar con la Generalitat. Y por otro lado se han reunido Simón Casas y la empresa de Sevilla con la Junta de Andalucía. Lo que pasa es que, claro, esa primera reunión a efectos prácticos no va a servir para nada, porque claro, los empresarios, como es natural, te están pidiendo un 50% del aforo. No hay nadie en este planeta que te pueda asegurar en el mes de noviembre un 50% en el mes de abril. Es que eso, mire usted, ¿y cómo va a estar la situación entonces?
No se nos olvide quién manda en la comunidad autónoma valenciana,
bueno,
a pesar de que tiene el peso que tiene el toro allí.
Sevilla no tiene ningún problema, pero vamos a ser sensatos. Yo sé que cada uno está en su papel de pedir el 50%, cosa que no es legal, porque tú tienes que dejar un 1,5, y con 1,5 no me pide el 50%, me estás pidiendo un 25 o un 30. Que respete el 1,5, si la situación sigue por ahora, pedir el 50% es absurdo. Si sigue como ahora, porque no es real, tú no vas a poner un asiento así, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, donde caben 8 no puedes, mete 4. Eso no casa con el 1,5. Volvemos otra vez a la normativa primera que sacó la Junta cuando se metió la pata con el puerto, que se metió la pata con la normativa que se sacó. Después se matizó y se puso el 1,5%. Por eso después, prácticamente se quedó en 25-30%. Que era el famoso cuadrado que fue al principio. Es decir, pero bueno, lo importante es que se han reunido para ver qué tiene Ganaderías Vistas, qué tienen los toreros, hombre, evidentemente. Bueno, valía Casa Matilla, me si no va a tener los toreros. Entonces, bueno, esa primera reunión se ha quedado en el que la autoridad te ha dicho, mire usted, yo no le puedo garantizar ahora mismo, porque yo quién soy para garantizarle lo que va a pasar en el mes de marzo, para yo decirle sí, monte usted la Feria de Valencia, monte usted.
Valencia y la Magdalena de Castellón,
sí, pero que claro, ellos
de Villa que quieren empezar todas con.
Sí, no, que por si puedo decir lo que dije al principio, que querer es una cosa. Y otra cosa, mire usted, que de 15 festejos vamos a dar 8 en Valencia, de 10 vamos a dar 4, ¿no? Como si quieres a 7. Como si en vez de 5 toros pones 3, me da igual, pero yo no te puedo garantizar un 50% de una plaza en un 23 de noviembre. ¿Quién garantiza eso?
No hay que esperar, la empresa,
ellos ponen sobre la mesa la siguiente carta, porque esto es un juego de ajedrez. Es que entonces no, yo con menos de un 50 no puedo abrir la plaza de toros. Recuerda Huelva, yo con un menos de un 50%, ojo, si me da un 75 me toco la Bonoloto, con menos de un 50, porque claro, esas plazas tienen unos super gastos, una burrada, una barbaridad. Entonces, eso ha sido una primera toma de contacto para ver los empresarios cómo respira la autoridad, y la reautoridad ha dicho, ah, espérate.
También otra noticia importante, ¿no? El coso de la Malagueta, ¿no? Que sale, digamos, licitado a coste cero prácticamente, ¿no?
Sí, a coste cero en cuanto a canon de, digamos, sí, de sí, régimen sí, de alquiler, sí, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno, todos los demás gastos sí los tiene. Hombre, hombre, evidentemente una rebaja importante para hacer de lo que está de parte de la administración un poco
de ayuda, ¿no?
Una ayuda, hacerlo económicamente viable. Digamos otra cosa es que luego
la Malagueta es de la Diputación, ¿no, Alejandro?
Que luego se puedan dar los toros por el tema de
la Malagueta de la Diputación, sí, de Diputación, por eso.
A ver, ahí va 8 años, uy, 8 años, le pide 8 corridas más la picasiana, y después curioso que en las 8 corridas, escucha que esto es importante, una tiene que ser torista. Que está así, estipulado. No a gusto de nada. Una tiene que ser torista.
Ah, ya, claro. Cuando yo estuve con Cutiño allí, una fue de Miura, otra fue de
Pablo Romero.
Sí, porque allí el
otra de Partido de Resina.
Eso. El grupo de aficionados allí son muy duros. En los demás sitios ni existen. Una asociación de aficionados en Málaga, aficionados prácticos, estos están claro, metidos claro. Y te exigen esa corrida como el concurso de ganadería antigua.
Claro, hay que remontarse más atrás. Antonio Ordóñez era un amante de Zancase, sí, de Pablo Romero.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Y ahí, pues bueno, lo que se ha quitado un canon de 30, 40, 50 millones de euros, bueno, en fin, más o menos, fácil, la Diputación asume y ya está, no tiene más problemas. Ahora, Pekín, bueno, la Plaza de Toros de Málaga es muy vistosa, pero claro, los empresarios pasa como Granada, que yo antes de eso me tengo que cerciorar si me van a dejar dar otro tipo de espectáculo, porque un empresario no vive de los toros, tiene que vivir de los toros, bueno, pero de los espectáculos.
Sí, sí, pero vamos, últimamente era multifuncional, hacía muchísimo espectáculo, hasta bodas se hacían en el puerto malagueño, ¿no?
Pero me tienen que autorizar. Sí, sí. Cuando tú, porque el puerto ha tenido 25 años de problemas, porque el ayuntamiento quería quedarse con los conciertos de Julio Iglesias. Y el que coge el toro en el puerto, yo te arreglo las andanadas, yo te arreglo las obras, yo te arreglo los corrales, todo lo que sea, pero a mí me das tú a mi Julio Iglesias.
Claro.
Ah, amigo, porque ahí es donde yo gano. Aparte, tres de moto y cuatro conciertos. Pero yo quiero el grande gordo, el festival de verano fuerte, que es donde gano el dinero. Yo gano el dinero llevando a una corrida con un tercio de entrada. Ahí es donde gano dinero. Los concursos están hechos para que me autoricen. Madrid, ¿por qué se vino abajo todo ese follón de lo que sea? Porque tenía una serie de espectáculos. Y esa serie de espectáculos para los toros te autorizan la plaza de toros. Pero para los otros espectáculos,
la comunidad
te dice, no está legalizada la plaza porque no reúne las condiciones, va a meter usted un concierto allí.
Se han celebrado.
Y ahí donde estaba Simón, ¿no? Casa y diciendo, vamos a ver qué hacemos con esto. Estoy perdiendo dinero. Claro, porque tiene que ir en un paquete. Como no vaya en un paquete, no hay empresario que coja una plaza de toros.
Pero es una solución, una ayuda, ¿no? Lo de Málaga.
Hombre, sin duda, ¿no? Si ya quitándole el canon, pues ya es un aliciente a favor. Ya veremos los que hay en contra, entre ellos lo del aforo, pero por lo menos ese ya es un pasito.
En Málaga hay más problemas que eso.
Bueno, ya.
Málaga ha visto yo 25 toros con los corrales.
Bueno, una es corrida. El tema de los corrales.
El equipo veterinario es muy duro, ¿no? Muy...
Eso va cambiando. Cada 2 o 3 años cambia el veterinario, el presidente cambia todo. Eso es así.
Bueno, hay una noticia bonita, ¿no? El Premio Nacional de Literatura de Cervantes de España, concedido a Francisco Brines, que de este año 2020, que es un señor muy taurino, ¿no, Esteban?
Hombre, yo creo que en las redes no se le ha dado la importancia que tiene, porque estamos hablando del Premio Cervantes. Premio Cervantes, nuestro amigo y conocido y querido ministro de Cultura, no sabemos si había metido cuando le dieron, digamos, la propuesta de Francisco Brines. Bueno, es uno de las máximas autoridades de la generación del 50, de los poetas nuestros de la generación del 50. Bueno, por supuesto, abogado, filósofo, catedrático en Oxford, la Academia de Lengua del Sillón X. O sea, ponle un listado de esto. O sea, que este hombre algo de cultura entiende. Algo de cultura entiende.
¿Y es taurino?
Y me quedo con la frase de que el toreo es el espectáculo más bello y perfecto que han creado los españoles. Por eso que muchas veces, cuando yo todos los días estoy harto de escuchar...
Se asemeja a la de Lorca, ¿no? A la frase de Lorca.
Ah,
¿no?
Bueno, sí, se asemeja.
La
claro.
Fiesta más culta que existe.
Bueno, claro. Está hablando de la generación del 27 y este está hablando de la generación del 50. De la generación de Gil de Viesma, de Claudio Rodríguez, de... Yo qué sé, hay un montón de bueno, y muchos, y todo esto de generación, todos son de izquierda. Y muchos son taurinos, de izquierda, sí. Pero del Partido Comunista, ¿eh? Sí. Estamos hablando de generación del 50, son gente que se criaron con...
La represión.
La represión de Franco, todos estuvieron en la cárcel, son todos del Partido Comunista, lógicamente. Gil de Viesma, su familia, su sobrina fue la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre. O sea que, fíjate, si estamos hablando de que...
Por cierto,
su parte, la otra parte de la familia.
No sé si habéis leído el artículo Santi Ortiz en el pasillo, sí. Sobre la posible... adoctrinamiento el cultural o de la nueva ley de educación, ¿no? Animalista, ¿no? No sé si habéis leído un poquito lo que es la LOCE, la ley CELA.
O CELA, como sea.
CELA, y si podéis atisbar ese que apunta Santi Ortiz.
A ver, es que esto está de actualidad. Yo, hombre, ¿qué quieres que te diga? Sé que hay van a meter una asignatura troncal, que quiere decir que va a estar relacionada con todas las asignaturas, en primaria, desde infantil, en primaria y secundaria, sobre los famosos derechos de los animales y sobre todo el tema animalista, ¿no? Yo sé que eso va a venir porque, lógicamente... ¿En qué me defiende un poquito y que no me preocupe tanto? Pues porque el ministerio tiene el 50% de los currículums, el otro 50% lo tienen las comunidades autónomas. Entonces hay comunidades autónomas que van a poner el freno, pero no el freno. A esta ley la van a poner no el freno, algo más. Desgraciadamente llevamos 8 leyes educativas en 40 años, o sea, así nos va.
Eso es lo verdaderamente importante.
Eso es lo que es verdaderamente importante. Y lo otro, por eso digo yo, que a mí las leyes no me preocupan, porque van a estar 4 o 5 años, o sea, va a estar un telediario, no va a durar más. Porque el siguiente grupo, que sea el que sea, no sé cuál será, la cambiará. Igual que la ley Ver, cuando salió, pues duró lo que duró. Pues entonces los estudiantes no querían las reválidas, no querían exámenes, se les quitó. Bueno, pues ahora viene otra serie de temas que son muy amplios de discutirlo y de verlo, que a mí me da igual que uno opine, como opine, se pone, porque aquí hay un tema muy gordo, que siempre es la ideología. Estamos todos los días en la tauromaquia. La tauromaquia está por encima de ideología. La educación tiene que estar por encima de ideología, pero desgraciadamente en España vivimos todos los días por ideología, lo pongo por delante. Y todo lo veo con el cristal de mi ideología, y eso no debe ser, pero bueno, desgraciadamente.
Bueno, ahí están, ¿no? Los resultados en la educación. Comparado con el resto del mundo, en el mundo que nos rodea, Europa occidental y demás, pues salimos pésimamente parados, ¿no? Y una de las claves fundamentales, dicho por maestro, que bueno, Esteban sabe del tema, que cada ley nueva desde que empezó la democracia, cada ley educativa nueva destroza la anterior, y cada vez vamos de mal en peor todas, ¿sabes? desde Felipe González hasta esta última CELA, cada una ha sido empeorada a la anterior. Con matices distintos, siempre de tinte ideológico, y bueno, así nos va luego con los resultados. Siempre se habla, se les llena la boca hablar de consenso nacional sobre sanidad y educación, y bueno, y luego pasa lo que pasa en la realidad.
Sí, no, estaba comentándote, apuntándote antes que se pase. Que bueno, que hemos estado hablando de Manolo Roca, pero que hay un detalle que yo lo he visto tarde porque yo no he tenido el honor y el placer de conocerlo, ¿no? Pero en su, digamos, su currículum, es que va unido a otro tema, que en el año 95, cuando él se tiró con, digamos, con lo de Banderilla, ese día toreaban José Antonio Nandi, Campuzano, Emilio Silvera y Edgar García Hernández, que casualmente ha muerto también este fin de semana.
Del COVID colombiano, en Colombia.
Colombia, da la casualidad de que los dos, ese día que estaban actuando aquí, los dos han ido este fin de semana, ¿no? Sí, es un tema, cuando veo, le digo, mami, mira, Edgar García Hernández, que hombre, aquí no es muy conocido, pero en Colombia, igual que el periodista Iván Parra. Nosotros que estamos en una emisora de radio, pues hombre, hablar de Iván Parra.
Sí, además, un gran colaborador de Moleno, de Manuel Moleno.
Hermano.
En Radio Caracol, ¿no?
Hermano.
Radio Caracol, y sí, durante mucho tiempo nos ha llevado
muchos años. Ahora ya no estaba en Radio Caracol, pero bueno, eso era una barbaridad. Eso era
lo y que además era un placer oírlo, ¿no? Cómo narraba y con qué pasión los toros, ¿no?
Ten en cuenta,
con el acento ese sureño, ¿no?
Ten en cuenta que allí había una cosa que es fundamental, que tú escuchas lo que estoy diciendo. Fíjate, empezaban a las 10 de la mañana, se juntaban 8 profesionales y estaban hasta las 11 de la noche. Cuando era la corrida, la gente veía la corrida, pero estaba escuchando a Radio Caracol y estaba escuchando a estos profesionales. Se turnaban 8 profesionales durante 12 horas retransmitiendo la corrida ese día, porque la corrida no es que el torero da 20 pases cortadores, la corrida es un todo en la ciudad, en Bogotá. Eso era algo diferente. Entonces, la voz de Iván Parra, que se ha llevado al hombre 4 años esperando un trasplante, todos los meses haciendo análisis, mandando a ver si viene el riñón, a ver si viene un riñón el trasplante y no le ha llegado. Si me voy apagando y no me llega. Y todos los meses, no es que me piden todos los meses análisis para ver cuándo me va a llegar. Y ha sido desgraciadamente durante 4 años, todos los meses, espero un trasplante y no le ha llegado tiempo, como es natural. Ajá. De Iván Parra, o sea que a nosotros nos dice menos, pero que la toromaquia hablar de Iván Parra, pues bueno, estoy diciendo el Molé de Colombia, por eso
es
mi hermano, porque el Manuel Molé iba todos los años allí.
Claro.
De 35 años que falla uno. Ha estado 34 años en Radio Caracol.
Sí, es una de las facetas que aquí en Europa tenemos un poquito olvidada, pero la importancia de la temporada americana la tiene, es muy bonita, ¿no? Y para nosotros que tenemos ese vínculo, por ser de la cuna de descubrimiento, teníamos que prestar más atención quizás, ¿no?
Hombre,
a las fiestas nacionales.
De Colombia en este caso conozco mucho menos, ¿no? A César Rincón y poco más. Pero sí del toreo mexicano sí soy un gran seguidor hace bastante tiempo.
Y porque es donde hay más dinero y se retransmiten más.
Y es otro mundo, ¿no? Es otro mundo y además con un peso específico y una historia dentro del toreo mundial.
Y además no olvidemos que ahora mismo la primera figura mundial del toreo es peruano, ¿no?
Sí, bueno, claro.
Cierto, también se ha descolgado con unas declaraciones diciendo que quiere reaparecer el año que viene, que quiere torear, que veremos que por dónde sale la historia.
Bueno, señores, bueno. Don Juan, los clarines de
clarines.
Los avisos. Que estamos ya en el límite de
rozando.
Y nos queda muy poco ya para el toque de queda, aunque ahora hace un poquito la semana que viene podemos continuar hablando de la actividad que se presente, ¿no? Es decir, eso de la gira y los festejos de David de Miranda ya tiene un poquito de más luz.
Dale, ojalá, pero bueno, estaremos tanto como es natural, porque hombre, sería muy buena noticia, ¿no? Poder cerrar y completar la gira con los 21 espectáculos y no quedan los 19, ¿no, hombre? Sí. Que es una pena.
Bueno, pues don Juan, muchísimas gracias por su atención ahí a los mandos. Y el señor igualmente. Alejandro, bienvenido, esta es tu casa.
Venga, a ver si podemos repetir más veces.
Yo quiero pedir un día un programa como ese de 8 horas. Lanza el guante.
Bueno, las colombinas.
Venga, hasta el lunes que viene.